En este episodio no hablaré de la decisión de una mujer de hacerse un aborto. En esta ocasión me concentro en proponer un camino, una actitud, una estrategia de vida después de esta tremendamente difícil experiencia. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de la persona, de la pareja, de la familia, de los hijos, educación, todo lo que nos dé herramientas para construirnos una buena vida. Sabemos que si las cosas están bien en casa, pues nos sentimos más contentos, estamos más felices, somos más productivos en el trabajo. Si yo me siento bien como persona, también repercute en mi familia, en mi trabajo, en todas las áreas de mi vida personal. Y es por eso que a través de este podcast, en www.preguntaleamónica, o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, o a través de los videos que tengo en YouTube, o a través de 2 libros y un tercero que está en proceso sobre educación de hijos, chicos y adolescentes. De diferentes maneras y a través de diferentes medios me acerco a ustedes para ofrecerles lo que he sumado en tantos años de experiencia y de estudio para que cada quien agarre las ideas que le puedan servir y aplicar en su vida personal. Y el día de hoy lo hago hablando de un tema pues siempre complicado, siempre delicado, siempre emotivo, porque involucra la vida de una persona. No voy a hablar del bebé en esta ocasión porque voy a hablar del aborto, pero de la persona que lo vive. Y no creo que, independientemente de cuál sea tu opinión acerca del aborto, no creo que este tema no te toque si lo has vivido. Y lo importante, después de haber vivido nuevamente una experiencia tan difícil, una decisión verdaderamente complicada, espero que por lo menos te haya dejado más sabia, que por lo menos te haya enseñado algo que te permita armarte esta buena vida. Cada vez, y lo he dicho hablando de otros temas, ¿no? A lo mejor de un divorcio, a lo mejor de una tragedia personal que pudo haber sido porque tú la provocaste o porque te sucedió, ¿no? Hay gente que les pasa cosas espantosas. Yo viví aquí en Chile cuando el terremoto del 2010, por ejemplo, ¿no? Este tipo de experiencias que son tragedias. El aborto es una tragedia. Que entonces, por lo menos haya algo positivo de toda esta experiencia tan difícil, ¿no? Que te permita enseñarle a alguien más tu punto de vista de tal manera que la otra persona reflexione hacia un camino, hacia el otro, hacia lo que sea mejor para esa persona. Yo, como pueden escuchar, no estoy estipulando una postura. La verdad es que quien me escucha sabe lo que yo opino del aborto, sabe lo que yo opino de la vida de un bebé, pero quiero acoger, quiero el día de hoy darle consuelo, extender la mano con ideas a quien la haya vivido esta experiencia tan difícil y por lo tanto no sepa el siguiente paso, esté a lo mejor desanimada o incluso no sienta ningún sentimiento intenso y esté preocupada por eso. Y lo único que yo le propongo a esta mujer es que se detenga, respire profundamente, se vaya a un lugar agradable, a un parque, a caminar por un lugar donde haya bonito escenario y piense, nada más reflexione, a ver, ¿qué aprendí? ¿Cómo soy distinta? ¿Qué haría distinto ahora? ¿Qué aconsejaría a alguien? Me voy a ir y imagínense, me voy a lanzar. Si yo algún día tengo una hija, ¿qué le aconsejaría para que ella no viva esta difícil experiencia? Porque pienses lo que pienses del aborto, yo creo que para todas es algo difícil de pasar. Y por lo tanto, si ya lo sufriste, entonces ya tienes información de primera mano. sabiduría de primera mano que puedes pasar a otra persona y ayudarle en un camino complicado. Así que espero que por lo menos el decirles no están solas, este también es un lugar en donde pueden encontrar un buen recibimiento para hablar de lo que pasó, para aprender de lo que pasó y para que el siguiente paso vaya dirigido verdaderamente a algo que te deje el destino que buscamos todos, ¿no? Una vida feliz, aprendiendo de lo difícil, de lo complicado, de los arrepentimientos o incluso, ¿por qué no?, de los no arrepentimientos, pero sabiendo que la próxima vez lo harías diferente. Así que bueno, espero saber de ustedes y si no, que sepan que aquí está este lugar esperándolos para el que quiera, la que quiera, porque también los hombres sufren la pérdida de un bebé cuando no están de acuerdo con el aborto. También muchos otros sugieren a su pareja un aborto cuando ellas no necesariamente están de acuerdo. Entonces esta difícil experiencia también la viven ellos. Y este es un lugar en donde por lo menos se escucha y se trata de volver a rescatar la persona que traes adentro para que puedas caminar distinto en esta vida y finalmente puedas llegar a ser feliz. Ahora me dispongo a resolver, comentar, opinar, sugerir ideas en sus consultas. Ustedes saben que les cambio el nombre a toda persona que me escribe o ustedes mismos me dan seudónimos, otros nombres y demás. El caso siempre es de verdad. Todos los datos personales se cambian para que nadie pueda identificarlos. Aún así ha ocurrido que alguien escucha un problema similar, alguien escucha algo con el que dice, yo ya sé quién es. No necesariamente. Este es un programa que se escucha en muchos países, no solo de Latinoamérica, sino en cualquier lugar donde haya una persona que hable español. Y lo que he encontrado en mi vida profesional es que todos pasamos por más o menos las mismas historias, se asemejan en muchas circunstancias. Y es por eso que es un programa auditivo, porque lo que yo puedo escuchar que le pasó a otra persona y que oigo ideas y sugerencias de cómo manejarlo, a pesar de que yo no escribí el programa, encuentro algo que pueda utilizar. Entonces, por eso es tan bueno el hacerlo a nivel audio para que podamos alcanzar a mucho más personas, no solo la que me consulta. Así que gracias por su colaboración, exponiendo su caso, pero siempre, siempre con la protección, con la tranquilidad de saber que voy a quitar cualquier dato, cualquier historia, cualquier información que pudiera destapar quiénes son ustedes, ¿ok? Entonces empezamos el día de hoy con María. María me dice, hola Mónica, me encanta escucharte. Un millón de gracias porque me has ayudado mucho. Ahora te escribo desesperada. Mi hija de 12 años ha mostrado en varias ocasiones problemas en relacionarse. Ella generalmente se siente ofendida. Me siento culpable pues soy una mamá que en un afán de educarla creo que he sido intolerante en muchas ocasiones. Y creo que aquí están los pésimos resultados. Ella es una niña muy abierta, talentosa en todo lo que se propone, pero con muchos problemas en sus relaciones sociales. Hoy está envuelta en un problema de chismes que me consta que no son verdad. Y me cuenta mi hija que ahora la critican y ofenden en el colegio. No sé cómo ayudarla. Creo también importante mencionar que ella, en casa, es una excelente niña, estudiosa, responsable, no muy cariñosa. Me supongo que es por la edad, pues usualmente lo era. Hoy ha llorado desconsolada por la decepción del amigo que empezó el chisme, pues con ella reconoció que no había sido verdad y hasta se disculpó. Pero el chisme ha sido soltado en la escuela. ¿Cómo la ayudo? Me siento incapaz, muy culpable y triste. Mira, María, primero pues muchas gracias por tus amables palabras y la confianza de escribirme. La verdad es que todos, María, nos hemos equivocado como papás o mamás en alguna ocasión. Todos. Hemos tenido una actitud exagerada en algunos casos o muy permisiva en otros por diferentes motivos. Nos equivocamos. La culpa ayuda, pues, para corregir lo que me estoy dando cuenta que estoy haciendo mal. Es decir, si tú me has dicho que ha sido exageradamente intolerante a la hora de tratar de educarla bien, que ya te diste cuenta de esto, que te sientes culpable porque no en el camino, perfecto. Entonces esta culpa te va a ayudar a hacerlo mejor, ¿no? A ser mejor mamá a partir de los 12 años de tu hija. Pero eso no quita el tener que seguir educando. Y no porque ya fui muy intolerante, entonces voy a empezar a soltar la mano en otras cosas para compensar. Pues no, se aprende, pero se sigue teniendo lo que siempre propongo, ¿no? Esta cariñosa firmeza. Y por otro lado, ¿cómo le ayudas a una niña en donde tú y ella, porque también tú lo pudiste ver, no puedes controlar lo que suceda en su escuela? Tú tratas de que sea estudiosa, de que sea respetuosa, de que no pegue, de que no le peguen, de que estudie, que no pase los exámenes, haga la tarea. Pero no puedes combatir lo que hagan otros niños. Y un chisme, una vez que está sembrado, casi casi tiene vida propia. Lo que sí puedes hacer es darle herramientas a tu hija. Número uno, ser bien empática, que me imagino que lo has hecho, ¿no? Sí, qué horror. Siempre las razones por las que la gente dice chismes, cuenta mentiras, pueden ser varias. Este amigo pudo haberse querido sentir importante, galán, fuerte, no sé, dependiendo del chisme que esparció, ¿no? Hay niñas que cuentan chismes nada más para hacerse de una reputación o para proteger una reputación o porque sienten envidia de otra o porque hay un problema en su propia casa, fíjate. Y entonces yo le estoy pasando mal, voy a ver con quién me desquito para que también la pase mal, aunque la otra persona no tenga nada que ver con el problema que hay en su casa. Y hablar con esto de tu hija de 12 años, ¿no? Un poco para decir, mira, no eres tú el problema. La verdad es que si tú sabes que no hiciste nada para faltar a tu reputación, no eres tú el problema. Si hubo algo, que yo no creo, querida hija, bueno, entonces también te enseña lo delicado que es hacerse un buen hombre. Y como siempre, debes de cuidar tu comportamiento para que tu buen nombre, tu reputación, tu opinión pública siempre esté por lo más alto, como la persona que eres. Pero aún sin haber hecho nada, va a haber gente que cuente cosas de ti y no vas a poder controlarlo. La tranquilidad de conciencia es una de las mejores armas. Generalmente con el tiempo se sabe la verdad de las cosas. Y si tú no actuaste con problema, tú diles, ay, mira, qué ganas, se ve que tienen mucho tiempo libre, qué barbaridad, y a seguir adelante, hija. Y acá en la casa ven y llora y siéntete mal porque te va a seguir afectando, no eres de plástico. Y si te afecta a una niña de 12 años, hija, y le afecta a una mujer adulta y a un hombre adulto el que haya chismes de esa persona. Pero los chismes tristemente es algo de la vida real y tenemos que aprender a torearlos, como decimos en México. Así que es compañía, oído y empatía, María, lo único que puedes hacer. Hablarle de las realidades de la vida y de actitudes que te pueden ayudar a salir adelante. De ahí en fuera nada más es esperar a que vaya muriendo este chisme, hasta que surja uno nuevo de alguna otra persona o que se aburran del tema y pase solito. Realmente los chismes pasan también y las cosas se tranquilizan después. Espero que poco a poco tu hija esté más tranquila y se sienta mejor. Fernanda, por otro lado, me dice, hola Mónica, mi pareja es de un continente distinto al mío. Después de unas vacaciones me dijo que no sintió tanta conexión y que debemos de ver cómo va la relación y tratar de fortalecerla. Eso me cayó como una daga por la espalda. Nunca soñé con casarme, ni lo creí necesario para tener una relación comprometida. Cuando me salió con eso, asumí que no quería casarse y desde ahí ya no soy la misma. Cada vez que me viene la regla o me da la chiripiorca, le hago unos líos increíbles. Yo que era muy cariñosa y feliz. Trato de no demostrar mi amor porque creo que no se lo merece. Siempre fue un tanto frío y yo era la pegajosa y nos iba bien. Pero desde ahí creo que demostrar mi amor es ser vulnerable, débil. Esto no es una guerra y lo sé, pero no sé cómo llevar este dolor. Hace unos 2 años me pidió la mano, pero eso no significó mucho para mí, pues yo sabía que lo hacía porque yo lo quería más que él. Nunca moví un dedo para organizar nada, a pesar de que él me decía. Un día dejamos de hablar de planes de matrimonio, pero las peleas por ello no cesan. Me saco el anillo las veces que quiero, lo uso en la otra mano para molestarlo, etc. Decidimos tener una nena y las cosas van igual. La pasamos hermoso hasta que a mí me da la chiripiorca. Muchas veces por algo que él hace, pero yo triplico la cosa y le echo en cara que nunca quiso hacer familia conmigo y que él no es mi familia. Amenazo con irme, aunque es lo último que quiero. Lloro, pataleo, en otras ocasiones me pongo tan fuerte y firme y racional que no damos más como pareja. Depende cómo me da la chiripiorca. Creemos que no sacamos lo mejor de nosotros mismos cuando estamos juntos. Cultura e idioma. Él es muy cascarrabias, está pasando una crisis de su trabajo y sus logros personales. No duerme bien y pasa cansado siempre. Puede ser tosco al hablar, pero es un muy buen hombre. Yo soy una neurótica. desorganizada, despistada, cosa que lo saca de quicio muchas veces. Estoy un tanto deprimida y con baja autoestima porque tengo un trabajo bueno, pero que no es mi área, y eso me frustra. Mi cerebro se ha reducido con este trabajo. Desde hace 10 años quiero iniciar mi propio negocio y no hago mucho. Tengo 10 años aquí y aún me cuesta hablar este idioma. Él me apoya 100% para mi negocio y que no lo haga le frustra, a mí también. No saco las fuerzas. Abandono cada proyecto en poco tiempo. Nada me motiva ni me reta. Mónica, quisiera que me ayudes a olvidar, perdonar su mal comentario. Quiero amar sin temores. Somos una pareja que vale la pena estar junta. Muchas gracias. Muy bien, mi querida Fernanda. Primero es bien importante y me da mucho gusto que hayas reconocido que todas las crisis neuróticas que te pasan es alrededor de tu ciclo menstrual. Porque la verdad es que aunque nos revienta a las mujeres que se diga que somos hormonales, la verdad es que lo somos. Las hormonas tienen mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de que no nos dé la chiripiorca, la crisis, la neurosis, arruinando nuestra relación familiar, nuestra relación de pareja o con los hijos o en el trabajo, por algo que es verdaderamente manejable. Entonces, una de las primeras cosas es detectar lo que te sucede. A lo mejor requieras de ir con el ginecólogo y decirle, ¿sabes qué? Anímicamente me pongo muy mal. Entonces, si me puedes dar algún tipo de tratamiento ligero, temporal, sencillito, o sea, light, muy leve, pero que me ayude a controlar mis estados de ánimo, me va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque te prefiero con una pequeña pastillita de estrógenos, mi querida Fernanda, antes de que acabes sin tu pareja y tu hija, sin un papá en casa. ¿Me explico? O sea, hay que pagar siempre el menor precio. Pero la pastilla no es milagrosa. Aquí la única que debe de aprender a controlarse eres tú. Y como me describes, pues es una inmadurez tremenda. La verdad es que si me escribiera tu pareja, yo le diría, híjole, está bien complicado, pero si te ofende, te humilla, se pone verdaderamente agresiva y mal, por favor, ve considerando lo que está sucediendo en tu relación, pero no dejes a la niñita con una mujer tan explosiva. Entonces imagínate, Fernanda, cómo desde la barrera, cómo desde lejos, cómo desde el otro lado del camino de tu pareja se ven las cosas. Porque este hombre, aunque no era expresivo, sabía detectar en ti una buena mujer también, que lo eres. Yo estoy convencida de que lo eres, porque eres capaz de hablarte con claridad y transparencia, por lo cual te felicito, porque estás preocupada de ser injusta, ofensiva y quieres mejorar las cosas. Entonces, tu pareja se dio cuenta de que eres una buena mujer y está dispuesto a pedirte casarse contigo, a tener todo un compromiso legal, no sé si religioso también, a todos niveles, para que tú seas su esposa y que, ¿no?, antes de tener una hija tuvieran familia, etcétera. A ti, en esta neurosis, en este tener partida la personalidad, por un lado dices, a mí no me interesa el matrimonio, pero que no se atreva él a no ponerle ganas a una boda, porque entonces el matrimonio adquiere nueva importancia. ¿Me explico lo absurdo, lo incongruente que es? Yo creo que toda mujer quiere saber que está con alguien que la quiere con mucha intensidad. Lo expresa distinto tú, siendo pegajosa, como me decías, y él a lo mejor siendo este muy buen hombre que me dices que es. Entonces, el poder tranquilizarte y decir, ¿sabes qué? Otra vez estoy de malas porque estoy hormonal. Déjame, me salgo a caminar. Déjame, me tomo mi tratamiento. Si te contesto mal, por favor, me adelanto, me disculpo, pero dime que estoy en un tono difícil. Empiezas a hacerte herramientas, Fernanda, o vas a terminar sin este buen hombre y tu hija sin un papá. Entonces, por favor, trata de analizar lo que tú construyes. ¿Por qué? Porque si hablan de planes de matrimonio y tú mismo no haces las cosas para lograrlo, es hablarte con esta misma sinceridad en la que me dijiste, ¿sabes qué? Me viene la regla y yo soy medio neurótica. Con la misma cosa puedes hablarte y decir, sí me quiero casar. Es un tema. La verdad es que no me hace débil, sometida, porque creo que por ahí va la cosa, mi querida Fernanda, el pensar que quiero ser la esposa de alguien. Y tranquilizarte en que si este es un buen hombre, aunque va a tener cosas que te caigan mal, aunque van a seguir teniendo problemas que yo espero que sean muy eventuales, es un buen hombre en donde depositar tu confianza. Y si ahí pones tu confianza, quiere decir que puede ser pegajosa, porque él va a demostrar su amor de otra manera, que puede ser su esposa, porque él va a demostrar su amor también hacia su mujer. Y de tal forma dejes de aparentar una fortaleza, una independencia, un no te necesito, cuando de verdad lo necesitas, lo quieres y hacen una buena pareja. Es hablarte con aún más sinceridad, mi querida Fernanda, y dejarte de posturas y ser quien eres, pegajosa, desordenada, a lo mejor creativa, con él. Y empezar a saber que él, siendo cascarrabias, bueno, yo también sé cómo manejar a mi enojón de tal manera que no nos peleemos gravemente y yo no empezar a usar cosas para tener poder en esta discusión y ganarle, que es de lo que se trata. Esto no es una competencia, es una relación en donde lo que se debe de aumentar no es el poder, sino el amor, mi querida Fernanda. Entonces es detenerte y revisar qué estás haciendo y cómo puedes darle un giro a partir de ya, porque tienes todas las capacidades para hacerlo. En cuanto a tu proyecto personal, mi sugerencia sería nada más que anotes los pasos 1, 2, 3, 4 que te llevarían a tener tu propio negocio. Suponte registrar el nombre, toda la burocracia, ¿no? El papel, el qué trámite tengo que hacer, el 1, el 2, el 3, o la idea, o sacar un logo, todos los pasos. Y nada más haz el primero, solo el primer paso. Solo el primero. No te preocupes por los 422 que escribiste. Y cuando hayas hecho el primero, solo haces el segundo. Es decir, desmenuza la tarea para que no se vuelva algo ni tan grande, ni tan preocupante, ni amenazante. Se vuelve nada más tengo que ir a sacar un papel el día de hoy. Eso es todo lo que tengo que hacer. No estoy pensando en mi propio negocio, no estoy pensando si va a funcionar, ni el dinero que voy a invertir. Solo tengo que ir a la oficina tal o tengo que meterme a internet a hacer tal para obtener tal registro. Y poco a poco va a ir agarrando forma este proyecto y avanzando. Así que desmenúzalo, esa sería mi idea. Perdón el jalón de orejas, mi querida Fernanda. Yo espero verdaderamente que nada más te haya inspirado a detenerte, verte con toda sinceridad y empezar a darle este giro a tu relación que toda tu familia tanto necesita, ¿ok? Catalina, por otro lado, me escribe, Mónica, quisiera preguntar cómo puedo controlar a mi hija pequeña. Quiere tener la misma edad de la mayor, de 18 años. Este año la cambié de colegio, va en séptimo año. Comenzó con ponerse más orificios en las orejas. Se viste no acorde a una niña de 13 años, viste casi pura ropa negra, aunque le compré vestimenta de colores. Además, en el colegio se junta con niñitas que son de estilo de onda japonesa. Una de ellas es bisexual. Aunque tiene novio, me da un poco de susto. ¿Cómo la puedo encauzar que sea como antes? Es mi niñita, la adoro, aunque me saca de las casillas. Si me puedes dar directrices, estaré muy agradecida. Saludos. Mira, Catalina, mi primer consejo, los adolescentes son bien difíciles de hacer voltear a otro lado. Especialmente cuando las sugerencias de voltear a otro lado vienen de los papás, ¿no? Porque es esta fase de rebeldía normal de una niñita de 13. Entonces, como papás nos tenemos que ver muy hábiles, ¿no? Lo primero es deja de hacer ruido con los temas. No le hables de su ropa. Que ya no sea una lucha de poder el que solo se vista de negro y no de rosa, amarillo, naranja, verde, azul, ¿no? Se viste, buenos días, mi amor, ay, qué bonito te quedó el pelo, concéntrate en las partes que te gusta, como, ¿no? Oye, qué bien la hiciste en el examen de historia, todo menos el color de su ropa es el tema. Y empieza a tratar de acercar tu relación con ella, a llevar la fiesta en paz. No quiere decir darle permisos que no le debes de dar. Si no tiene permiso de ir a una fiesta porque no es una buena fiesta la que vaya, no va. Y verdaderamente ser firme en esta regla. Pero tratar de buscar motivos, razones, oportunidades para acercarte. Oye, hija, ven, acompáñame. Va a ser cumpleaños de tu hermana y pues tú eres joven. Yo le voy a comprar algo que a lo mejor ya para ella sea muy aseñorado, algo de ropa o así. Necesito una visión joven. Ven, acompáñame, ¿no? O mi típico ejemplo, ¿no? El regalo para la abuelita. Ven, vamos a ver qué le podría gustar a tu abuelita. Ven, te invito a un helado. Vamos a caminar. Y empezar a hablar del clima, de la película que viste el otro día en la televisión, de lo que leíste en el periódico, temas que no tengan que ver con su desempeño, con tus preocupaciones con ella, porque se va a poner a la defensiva. Construye relación. Porque una niña que está en un camino muy distinto al de la casa, está diciendo algo, está diciéndote cosas que necesita, que a lo mejor ni siquiera tiene claro, porque tiene 13 años, porque la vida es así. Pero necesita tener a alguien cerca en donde tal vez empiecen a surgir los temas que la puedan estar conflictuando, ¿ok? Yo No sé, Catalina, porque no me lo mencionas, si por ahí hay un papá que pueda ser una buena influencia. Y si no hay un papá que pueda ser una buena influencia, entonces hay que conseguirse al primo, abuelo, tío, una persona de todas tus confianzas que comparta, digamos, tus valores y que tú lo nombres como que el padrino oficial, el mentor de tu hija. Y lo nombres porque te vas a acercar con esta persona, digamos que es tu tío. Le vas a decir, oye tío, mira, tú sabes que pues el papá de Rosita no está presente en su vida y yo creo que requiere de pues también una influencia positiva masculina y por lo tanto me gustaría, no sé, que te vengas a comer una vez al mes a la casa, yo te invito a algo rico, o que nos vayamos como que también en grupo al cine, tal y tal, de tal manera que se empiece a construir una relación con alguien masculino cercano que pueda ver como un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque niños y niñas necesitamos ambos sexos, la perspectiva de hombre y mujer, para armarnos un cuadro completo de lo que es la vida. Y que si yo a lo mejor a los 16 tengo un problema con un niño que me gusta, pues a lo mejor ya tengo la confianza con este tío para irle a preguntar cosas que solo otro hombre pudiera entender de este niño que me gusta, ¿no? Entonces, este otro apoyo, mi querida Catalina, es fundamental. Aunque hay mucha experimentación sexual durante la adolescencia y que tu hija pueda hacer algún tipo de actividad, suponte que le dé un beso a otra niña, eso no la va a hacer bisexual para el resto de su vida, eso no la va a hacer homosexual ni mucho menos, esto no se contagia. ¿Ok? Entonces no te preocupes. Mientras en casa haya esta cercanía, esta firmeza cariñosa con los límites, esta preocupación por los valores, este acercamiento a lo mejor de la familia del tío con el tío de tal forma que tenga una visión masculina positiva o del papá cercano, más activo, también construyendo una relación, todo esto, tu hija va a terminar bien, siendo lo que vaya a ser en su vida. A lo mejor siempre le guste el negro, a lo mejor decida una carrera que para ti es muy novedosa, no lo sé, pero va a estar bien porque tiene todo un esquema de cercanía sobre todo y de estructura en su familia. Así que de a poquitos, cuéntame qué opinas y espero que sigamos en contacto. Después me escribió preocupada, que me dice: vivo con mis padres, 70 y 68, mi hermana de 30 y mi sobrino de 6. Tenemos una situación que no sabemos cómo enfrentar. Mi padre tiene hábitos de aseo personal que afectan el uso de la sala de baño y hace unos días descubrimos que mi madre también presenta una situación similar, no igual, pero dentro de la misma línea. Los hemos enfrentado por separados y no reconocen que sea un error. Mi padre dice, límpialo tú, no te cuesta nada, y mi madre dice, esta es mi casa, hago lo que yo quiero. ¿Qué hacemos? Necesitamos su ayuda, muchas gracias. Es complicado porque es bien difícil cambiar modos y opiniones de personas de la tercera edad y están muy hechos a su modo, mi querida preocupada. Entonces hay que tratar de ver si otras estrategias funcionan. La primera sería la de menos confrontación. Pon arriba del baño, de la taza de baño, del excusado, ¿no?, en el tanque, una cubetita, un baldecito, una cajita plástica con los aditamentos de limpieza. A lo mejor, y habrá que invertirle un poco, pero para facilitarle la tarea a los abuelitos, de estas toallas húmedas con cloro, ¿no? Desinfectantes, antibióticas. De tal manera que no tenga que poner jabón, esponja, tallarle. No, agárralas como si fuera un pañuelo desechable, limpias y tiras en el mismo excusado la toalla y le jalas. Súper fácil, pero le enseñas el uso, hacen una junta tú y tu hermana, ¿no? Se juntan en el baño tus papás, tu hermana de 30 y tu sobrino de 6. De tal manera que esto no se lo están diciendo a los abuelos, sino a la familia. Fíjate que vamos a tener este nuevo sistema de limpieza. Y te sugeriría que no esperaras cambios inmediatos. La verdad es que no solo es estas posturas de personas de tercera edad, sino también a veces es una lucha de poder. Los papás sienten, ay sí, desde cuando mis hijas me están diciendo a mí cómo hacer las cosas, yo soy el papá de la casa, yo soy la mamá de la casa, entonces, no, hazlo tú y demás. Cuando se quita el motivo de conflicto, la gente tiende a colaborar más. Entonces, a lo mejor tú pones este, y pon obviamente también guantes, y pon el cepillo este de limpieza de baño y todos los aditamentos en esta canasta plástica de limpieza muy a la mano y muy a la vista. Puede ser una bonita canasta para que se vea bonito el baño. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la quinta vez ya tu mamá agarra, ¿no? El trapito, el para limpiar. Ya tu papá agarra la telita esta desechable con cloro y limpia. Me explico, poco a poco puede haber una disposición a colaborar porque todos vivimos en la misma casa y díselo así. Ah, no a tus papás, sino a todos. Todos vivimos en esta casa, debemos de hacernos la convivencia lo más agradable posible. Fíjense lo que compré y es así, y es así. Sobrino de 6 años, no hay que desperdiciar con una sola, fíjate que alcanza muy bien, pero tú tienes toda la capacidad, eres un niño grande y gracias por tu colaboración. Qué bueno que entre todos vamos a colaborar, no hay tema y se van. Y luego ver cómo funciona esta idea. Ok, preocupada, ojalá te sirva. Si no hacemos el plan B, pero por lo pronto tratemos de aprovechar ese, ¿ok? Ya me contarás cómo te fue. Después está Miranda que me dice, hola, tengo una hija que tiene 2 años, 11 meses y ella siempre ha sido muy inteligente, en el sentido que de pequeña aprendió las cosas bastante rápido. Hasta este verano que tuvimos la visita de mis sobrinos, una de 3 años y el otro de 1 año. Desde entonces la niña dejó de avanzar y comenzó a retroceder, tanto en la forma que hablaba y cómo se comportaba. Comenzó a ser un bebé. Eso fue avanzando y estaba superado. Pero ahora estamos pasando por una situación que no sé en realidad cómo superarlo. De un día para otro ella comenzó a hacer rabietas. Llora por todo, no quiere nada, anda a los golpes. Está en la cama conmigo y comienza a darme patadas. Anda a los manotazos. Nadie le puede hablar. A todos les grita y se enoja con todos. Vamos en la calle y se tira al suelo y no camina. En fin, ya no sé cómo solucionar esto. Bueno, muchas gracias de antemano. Espero que de alguna manera me pueda ayudar. Saludos. Mira, Miranda, las pataletas, los berrinches son típicos de esta edad. De los 2 a los 5 años, el que los niños hagan berrinches es normal. Obviamente a los 5 años ya deben de ser muy esporádicos, es decir, muy de vez en cuando. Pero si no los manejamos bien, los berrinches se pueden alargar, bueno, hasta los 9, 11, 25, 32 años, ¿no? Entonces es bien importante tratar de acortar esta etapa normal lo más posible. En la página en www.preguntaleamónica.com o en YouTube directamente están mis videos y uno de ellos se llama Manejo de una pataleta. Y ahí viene mis sugerencias principales, porque verdaderamente va a depender de lo que hagan los demás en cuanto a que ella vea que esa pataleta da resultado o no. Porque el tratar de hacerla entrar en razón, tú has visto que no funciona. El gritar, enojarte, castigarle, muchas veces tampoco funciona. Está tratando de llamar la atención y hay que acortar la manera. Pero entonces te encargo que veas este video. Pero también, nada más para descartar cualquier cosa, por favor llévala con el pediatra y cuéntale todo esto. Para checar que si no hay una infección de oído, alguna infección urinaria, algún malestar físico, que como tiene 2 años, 11 meses, ella no pueda detectar que lo que pasa es que se siente fatal y eso la pone de mal humor. Entonces, un chequeo no le va a sobrar, le va a caer bien, le va a ayudar a aliviarse si está mal o a saber que todo está bien físicamente y tú puedes aplicar lo que yo te sugiero en estos videos para tratar de acortar las pataletas con tu hija. Así que, pero tienes que hacer lo que sugiero en el video todas las veces. No a veces, no cuando estás de buenas, no cuando no hay gente alrededor, todas las veces. Y vas a ver cómo se van espaciando las pataletas y empieza poco a poco a reaccionar mejor tu pequeña. Es muy chiquita. Y el control de impulsos se tarda en madurar. Así que paciencia, cariño y estas ideas espero que te sirvan para que estén mejor, ¿ok? Me cuentas cómo te va, regresas conmigo en otro correo y así vemos si te sugiero más cosas o qué onda, ¿ok? Y bueno, amigos, espero también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.